desde el bar, edición de viernes, edición que de hecho iba a grabar desde ayer, que iba a ser sobre Hugo Sánchez en particular y todo lo que es su probable, ya no tan inminente, llegada al Cruz Azul. Pero, pues entre que el Cruz Azul no lo anunció y que parece que se están pensando mucho la decisión de quién va a ser el siguiente técnico, pues han salido algunos temitas más de los cuales podemos hablar. Así que va a ser una emisión también con un poco de jugadores mexicanos jóvenes y, bueno, algo de mexicanos en Europa y a ver qué más sale. Yo soy Luis Herrera, hoy no está Martín del Palacio porque, pues como ustedes ya saben, entre que uno está de viaje y el otro enfermo, nos hemos tenido que repartir los episodios. Hoy viernes no tengo ni idea dónde esté él, así que me toca a mí solito. Y bueno, también se lo debía porque él se aventó el último episodio, ¿no? La próxima semana creo que él ya regresa a Barcelona, el detalle es que me voy yo, así que no les puedo prometer que muy pronto hagamos un episodio a dos voces como a ustedes les gusta, creo, pero será el esfuerzo. En fin, creo que me estoy estirando mucho en el promo, así que solo decirles que, ya saben, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. También, porfa, déjenos un review en Apple Podcasts con 5 estrellas, con comentario también para que más gente nos encuentre. Y estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast. Ya hice esta cosa un poco rara, pero bueno, es que como ustedes han podido saber, esta semana estoy en la calle de la amargura, ya apenas como que saliendo de esta enfermedad que pudo o no haber sido COVID. Y ya por lo menos puedo hablar sin dolor, pero sí, no estoy todavía al 100% de mis capacidades. Pero bueno, ustedes no quieren saber eso. Lo que quieren saber es de qué vamos a hablar. Y pues arranquemos con la mala noticia de que tenemos hoy, que es la nueva lesión de José Juan Macías. Anunció el Guadalajara que sufrió una rotura de ligamentos. Rotura total, además, por como la describí el comunicado médico, sí era una cuestión muy, muy grave. Ya fue operado aparentemente y pues va a estar fuera al menos 8 o 9 meses más, en lo que ha sido pues una recaída y un contratiempo más para un Macías que fue hace unos años pues nuestra gran esperanza en la delantera y que desafortunadamente primero por cuestiones deportivas y después por lesiones se nos ha ido apagando, ¿no? Pues cómo olvidar aquel gran torneo que tuvo con el León, metiendo muchísimos goles, haciéndonos pensar que habíamos encontrado al siguiente 9 de la selección y que pues desafortunadamente por las circunstancias que había en ese momento, ¿no?, de una opción de compra por muchísimo dinero que tenía el León, creo que eran 15 millones de dólares, Macías en ese momento pensando en que para ir a Europa no le convenía quedarse en León, pues pide regresar al Guadalajara, así lo hace, pero en el Guadalajara no tenía los complementos que sí tenía en León, entonces su nivel futbolístico no vuelve a ser el mismo, decae, de todos modos logra marcharse cedido al Getafe cuando le quedaba un año de contrato, pero claro, en esta fórmula de que, pues si te voy a ceder en tu último año, tienes que renovar, y claro, pues entonces ya se pone la cosa fea, como también ya le ha pasado últimamente a Diego Lainez y a otros, ¿no? Que se va, se lo lleva a Michel para darle en teoría la oportunidad de jugar en Europa, pero pues a Michel lo corren a los 3 días, básicamente, y el siguiente entrenador nunca tuvo mucha confianza en José Juan, que además sufrió muchísimo para adaptarse al fútbol europeo. El tema físico le pegó muchísimo, es un jugador que en la Liga MX sus condiciones, sus atributos eran suficientes. No sé si le suene eso a otro delantero, digamos, pues bajito estatura, que está metiendo muchos goles ahora mismo en México, pero que si lo mandas a Europa me temo que no le va a ir igual. Curiosamente juega para el rival de Chivas. Pero bueno, me estoy diciendo el tema. El chiste es que sí, pues le fue mal, lo regresan al Guadalajara, y en el regreso a Guadalajara pues le duró muy poco el intento de recuperar el nivel con la lesión que lo tuvo alejado ya, pues según yo, sí debe haber sido ya unos también 8 o 9 meses, y ahora pues estamos otra vez arrancando nuevo el reloj para lo que es la espera para la recuperación de Macías, ¿no? Desafortunadamente, pues el caso de Macías es un recordatorio más de que no podemos echar las campanas al vuelo con tanta facilidad cuando tenemos un gran prospecto, porque desafortunadamente pues hay muchísimos imponderables que pueden descargar una carrera, ¿no? Apenas hace unos días regresó Pizzuto con el Braga B después de no sé cuántas lesiones, y pues no, cómo olvidar que Pizzuto hace, ¿qué fue? Ya, bueno, ya tiene, debe ser como unos 4 años que fue subcampeón mundial sub-17, pero que parecía un prospectazo porque había jugado muy bien ese mundial, porque tenía el pasaporte europeo, debuta con Pachuca, se rompe la pierna, pero de todos modos se lo llevan a Francia. Era cuestión de tiempo para que, pues para que estuviera ya explotando como jugador. Y pues entre que la pandemia le bloqueó muchísimo el camino en Francia y después las lesiones, se va a Portugal, tampoco tiene actividad. Y ahora pues ya lleva años básicamente sin haber tenido actividad real, ¿no? De primera división, desde aquel debut con el Pachuca, nunca jugó con el primer equipo del Lille, tampoco lo ha hecho con el del Braga, apenas les digo, no pudo jugar un par de minutos. Y bueno, es un tema desafortunado que se repite constantemente en México, ¿no? Nos debería ser mucho más prudentes a la hora de pensar que X o Y jugador va a ser la siguiente gran estrella de que hay que estar ya puestos los ojos para selección, ¿no? Tuvimos el caso en su momento de Espericueta también, que cuando fue igual campeón del mundo sub-17 creíamos que iba a ser una gran figura, y también en su caso tuvo algunos problemas de lesiones, no tan graves según recuerdo, simplemente bueno, las condiciones físicas que tenía le afectaron muchísimo, un poco también pues, como fue ahora con Macías en la ida a España, ¿no? Y así nos podríamos seguir con varios casos más desafortunados en los cuales pues la gran promesa se perdió. No quiero dar por perdidos por completos a Pizzuto y a Macías, pero creo que sí en este momento podemos estar la mayoría pues resignados desafortunadamente a que en este momento ninguno de los dos, en particular Macías con lo que es el caso de hoy, está en el futuro cercano de la selección, ¿no? Y miren que pues para él este arranque de ciclo mundialista era una gran oportunidad porque, bueno, pues fuera de Santiago Jiménez y Henry Martín, que hay que reconocer está en un gran momento futbolístico aquí en Liga MX, pero que a fin de cuentas lo hemos visto en el escenario mundial y es un delantero con sus limitaciones. Más allá de que metieron gol en el Mundial, recordemos que ese gol fue a medio metro de la portería y previo a eso había tenido un desempeño bastante pobre, como el de todo el Tri, no solo él, como el de toda la selección, casi básicamente fuera de algunos cuantos. Pues bueno, tenía Macías la ilusión, supongo, de que regresando ahora con unas Chivas, pues con un técnico nuevo que en teoría le tendría fe, que había dejado ya fuera a Ormeño para hacerle hueco también a Macías y a otros jugadores, que además los otros no estaban tampoco mostrando mucho nivel, pues bueno, podía ser la oportunidad para José Juan de recuperar el nivel, ¿no? Habrá que darle otros 9 meses y esperar que logre en su momento todavía despuntar. Hablamos de que es un jugador aún joven, los delanteros no se acaban a los 22, 23 años. En su caso, tiene ahora mismo que José Juan, tiene 23. Entonces, si regresa a fin de años, tendrá ya 24. Bueno, todavía es una edad en la cual su carrera podría despegar. Pero sí, pues es de todos modos un momento ya para él muy complicado. Si consideramos que pues realmente su último gran torneo y grande, entre comillas, pues fue la temporada 2020-21, ¿no? Que metió 12 goles con el Guadalajara, pero hablamos de eso, 12 goles a lo largo de todo el año, ¿no? Tampoco fue una cosecha espectacular, ¿no? Pero bueno, pues muy, muy desafortunado el caso de Macías y solo esperar que su recuperación ya no tengamos contratiempos y que lo podamos ver de nuevo en las canchas a fin de año y ya no enfrente más de estos pues momentos tan, tan delicados, ¿no? Habiendo hablado de Macías, también bueno, quería dedicarle un minutito a lo que es ya la confirmación de Julián Araujo, que ya fue presentado con el Barcelona, con el Barça B, hay que ser muy precisos porque hoy he estado leyendo a varios de estas cuentas MLS Lovers que bueno, hay que darle a su mérito a la MLS, por supuesto, en el tema de exportación. Pero me llama mucho la atención que estaban diciendo que la MLS logró lo que ningún equipo de Liga MX, que es enviar a un jugador mexicano a un equipo top. Y no, lo mandaron al Barça B. El equipo con el que está registrado, bueno, con el que se va a registrar, cuando se pueda, a Julián Araujo, es con el Barça B. Sí, que el proyecto puede ser que después pase el primer equipo, vale. Entonces ya completamos esa parte de la oración. Pero por lo pronto, la MLS no lo mandó a ningún equipo top. lo mandó a un filial que está en la tercera categoría del fútbol español, una tercera categoría que además está ahora mismo en una crisis económica tremenda y que podrían acabar revirtiéndole lo que fue este experimento de primera federación y volver a lo que era la segunda B anterior. Pero bueno, es un nivel evidentemente bastante más abajo de lo que es la Liga Española, que además recordemos, bueno, en este momento tan top ya no es como hace unos pocos años, ¿no? Pero bueno, de todos modos, ahí está Julián, ya en Europa, por suerte, no se olvidó el Barça de él, pese a los problemas para registrarlo, que de hecho todavía no están completamente, ¿cómo se dice? Solventados. Según yo, van a tener que pedir al TAS este permiso para poder llegar. Pero bueno, ya sea que tenga que esperarse hasta ahora, hasta el verano, o que tenga posibilidad de jugar en las próximas semanas, que lo haría, insisto, con el filial, pues sí es un gran paso en su carrera llegar a la disciplina del Barcelona. Y sí, eso es muy curioso cómo, desde haber sido la posición en la que estábamos más débiles hace un par de años, sufriendo con el Chaca Rodríguez y con el Cata Domínguez también de bombero, y no recuerdo quién era el otro veterano que estaba en esa posición, que bueno, no me refiero a Layún, sino a algún otro, alguien me falta que estuvo también en el proceso de Tata Martino, pues ahora de repente el lateral derecho parece ser la posición en la que México va a estar a tope el próximo Mundial, porque bueno, tenemos ya a Jorge Sánchez en el Ajax, tenemos ahora Araujo arrancando su paso con el Barcelona, un Kevin Álvarez que pues también pareciera que tiene todo para saltar al fútbol europeo muy pronto, pues nos pinta muy bien la cosa. Y no podemos olvidar tampoco lo que es el otro lado, donde ya tenemos a un Arteaga en Bélgica, tenemos un Omar Campos del Santos Laguna que debería ser cosa de tiempo para que se vaya porque tiene unas condiciones increíbles, por también tenemos a un Isais ahí en Pachuca, al mismo José Castillo también en Pachuca que hoy nos enteramos que está cerca de conseguir el pasaporte portugués y también eso le puede ayudar a conseguir el emigrar más pronto. Pues bueno, los laterales en este momento a México le pintan muy bien, pero pues justo lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Del tema de Macías o de Pisuto o de Espericueta, no hay que dar por hecho lo que todavía no es una realidad, ¿no? Sí, con tantos prospectos en ambos lados, lo lógico sería que al menos uno se consolide por completo y tengamos ahí sí muy bien cubiertas las bandas de la selección en defensa, pero bueno, no demos todavía por como victoria cantada esto, ¿no? De todos modos, sí es muy bueno que tengamos ya a un jugador mexicano más en las ligas europeas, por supuesto también en la disciplina de un club grande, pero hay que ir con mesura. De momento va al B, en su momento ya ven lo de Marcelo Flores, ¿no? Que lo tenemos en el Arsenal, que nos ha ilusionado mucho su potencial, pero desafortunadamente no alcanzó a debutar el año pasado con el primer equipo, estuvo acercándose ya con los filiales, teníamos la sensación de que a lo mejor sí le iban a dar una oportunidad, deciden que lo mejor era mandar al Oviedo para que en la segunda división española tuviera ahí su sueño de formación, y desafortunadamente pues con el Oviedo las oportunidades han sido muy reducidas, ¿no? Hoy, ahora que estoy grabando, ya terminó el partido del Oviedo en casa del Cartagena, perdieron y otra vez Marcelo se quedó en la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues son esos recordatorios de que desafortunadamente como mexicanos no podemos cantar victoria nunca, ¿no? Hay que disfrutar, y también por eso, ¿no? Habría que disfrutar mucho más a esos jugadores que sí están triunfando en altísimo o mediano nivel, en lugar de darlo simplemente por de, ay, pues está jugando en un equipo de Holanda, o ay, está jugando en un equipo de Italia, pero no es la mega estrella, o está jugando en un equipo de media tabla española. Hombre, pues los poquitos que tenemos que estén jugando, hay que disfrutarlos, porque hasta ahora no tenemos mucho más de que celebrar, ¿no? Pero bueno, ya creo que con eso ya podemos acabar el tema Araujo, y después de esta pausa, que no sé si será pausa o no, pero bueno, esperemos que sientan los comerciales, ya hablamos por fin del tema de Hugo. Y el tema de Hugo, que iba a ser el del todo el episodio, pues se ha enfriado un poquito, ¿no? Hace un par de días yo estaba completando lo que era la última actualización de la base de datos mexicana, la base de datos mexicana, perdón, del Football Manager, videojuego que supongo algunos de ustedes ya conocen, en la que yo soy el, vamos a decirlo, el Chief Scout. Y pues me quedé con las ganas de poder confirmar ya, ok, vamos a poner de vuelta a Hugo Sánchez en el, al mando del Cruz Azul, ¿no? Han pasado ya 2 días, la directiva lo está pensando, lo está pensando. Hoy ya se empezó a decir que, bueno, me llegó el rumor de que quizá van a esperarse por lo menos a ver qué tal lo hace Joaquín Moreno en este primer partido ante el Puebla. Y si lo hace bien, pues a lo mejor le dan otro partido. Y si lo sigue haciendo bien, pues a lo mejor otro. Y pues si todo le sale bien, ya lo dejan todo el torneo. Lo cual pues sería, la verdad, una cosa muy representativa de lo que es ahora Cruz Azul. Pero sí también, pues, muy, muy lamentable, ¿no? Que vaya, que básicamente esté yendo de un interino, como era Raúl Gutiérrez, a otro, como se iba enamorando, ¿no? O sea, tan talaraca que se ha hecho con el tema de que hablaron con Hugo, y con el Chepo, y con Mohamed, y con Jimmy Lozano, y no me acuerdo con quién más, quizá con el Tuca, para al final dejar a Joaquín Moreno por todo el torneo, pues es... les digo, ¿no? Habla de la realidad actual de este Cruz Azul, que su directiva pues está de algún modo, y que no suene esto como una defensa de Billy Álvarez y compañía, pero pues está recordando ese adagio de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, si en su momento creo que la gente de Cruz Azul que acabó harta de los de las pues sí, de lo que eran los hermanos Álvarez y quién más, y Víctor Garcés, y toda esa podredumbre con la, ¿cómo se llama esta? Es la que Cruz Azul, se me fue la palabra, la cooperativa, perdón, la cooperativa, cuando pensaron que no podían tener peores directivos, pues llegaron los nuevos estos Víctor González o Velázquez, como se pide, y han sido realmente espeluznantes, ¿no? Pero bueno, el tema ahora es que el que sonaba como el candidato más fuerte era en principio Hugo Sánchez. Creo que tiene que ver también que aparentemente es el ídolo del actual presidente de la cooperativa, del tal Víctor, les digo, no me acuerdo si es Velázquez o González o como se llame, pero bueno, que esa era una de las razones por las cuales estaban pensando en él. Y claro, como siempre, pues tratándose de Hugo Sánchez, había muchísimo ruido a favor y en contra, ¿no? Me da un poco de risa que aparentemente en ESPN están muy en campaña por él. Así un poquito como los de TUDN, que decían que no era campaña, pero que entrevistaban un montón al Piojo Herrera para la selección. Bueno, pues los de ESPN están impulsando mucho la candidatura de Hugo a Cruz Azul, pero creo que es más en un afán de librarse de él, ¿no? De sacarlo del estudio y decir, no, ya estamos hartos de trabajar con él, que se lo lleven al club, al que sea. Pero pues siendo realistas, sí se va. Sí es, pues les digo, ¿no? Otro signo de desesperación de la directiva de Cruz Azul y una propuesta que tiene muy, muy pocas posibilidades de funcionar, ¿no? Yo ya estaba leyendo a la gente que, pues que sí, que son fans de Hugo y que me recuerdan, pero es que es un técnico que fue bicampeón y es el máximo jugador mexicano de la historia y tiene mentalidad ganadora. Y sí, yo entiendo todo eso, pero de todo eso pasaron ya como mínimo 19 años. O sea, el bicampeonato fue en 2004, estamos en 2023. Lo de que fue el mejor jugador mexicano de la historia, pues sí, lo fue, es cierto, pero eso pasó en el siglo pasado, ¿no? Ya su presencia no es la misma para cuando, o sea, cuando él dirigió a Pumas hace 20 años, prácticamente todos los jugadores a los que él dirigió habían crecido viéndolo. O sea, fueron jugadores que de niños vieron Hugo Sánchez, ¿no? Algunos lo habrán visto jugar en el Real Madrid en su prime, algunos a lo mejor todavía más jóvenes, pues no lo habrán visto ya nada más en la parte final, pero todavía con el América, con la selección en el 93, o sea, tenía digamos presente que él fue su ídolo de niños, ¿no? Los jugadores de la generación actual pues ya no vieron a ese Hugo, vieron al Hugo a lo mejor que era entrenador y tienen la referencia de que también fue entrenador de la selección por un par de años y sí, lo conocen porque pues la historia ahí está, así como ustedes y yo conocemos a Pelé y a Beckenbauer y a Di Stéfano y podemos seguir pensando, ok, sí, estos fueron los mejores de la historia, pero ya no es el mismo impacto, ¿no? Hay quien cree que es que la mentalidad ganadora no se pierde, pues no, a lo mejor no se pierde, pero que no se les olvide que el discurso de Hugo se agotó hace, no fue de ser bicampeón y que dijera, ok, ya no dirijo más. No, no, fue bicampeón, se fue a la selección, lo echan por el problema este con el equipo sub-23 que no califica a los Olímpicos, que entre más pasa el tiempo uno piensa, pues sí, fue un error de él dirigirlo, y luego fue un error a lo mejor de la federación correrlo, porque simplemente pues se truncó un proceso de mayor por un fracaso sub-23, pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Pero después de eso, pues a Hugo a nivel director técnico le fue mal. Se va a España con el Almería, lo acaban echando con menos de un año de trabajo ahí, después dirigen al Necaxa, también le va mal, dirige al Pachuca, le va mal, y después se pasa 10 años, ya 11, no sé cuántos, en campaña, en televisión, pidiendo que le den el Real Madrid, que le den la selección, que le den el Real Madrid, que le den la selección, y ya. Entonces, a ver, quien quiera creer en este momento que a Cruz Azul llegaría el técnico Hugo Sánchez que hizo bicampeón a los Pumas, es autoengañarse. Sí, es un técnico que en su palmarés tiene, que fue bicampeón con Pumas hace 19 años, pero que su discurso se acabó y que sus experiencias más recientes fueron esos fracasos en Almería, en Necaxa, en Pachuca, y que después dejó de trabajar. Que se le hizo mucho más sencillo simplemente seguir en la televisión porque cobra bien, porque evidentemente es un trabajo de mucho menor presión, porque así su imagen se ha mantenido pues más limpia, evitando nuevos fracasos quizá, y sí, siempre con la esperanza de tomar al Real Madrid, pero esa esperanza que tenía en su momento de dirigir al Real Madrid, pues se acabó convirtiendo en meme porque pues ya no, nadie nunca lo tomó en serio, ¿no? Entonces, que regrese ahora al fútbol después de 10 años. No es como andar en bicicleta. Hay gente que dice, no, no, pero es que a ver, la mentalidad no la he perdido, sí, pero la mentalidad no. Pero los conceptos futbolísticos seguramente sí. Porque la forma en que los técnicos están preparados hoy no es la misma que como estaban preparados hace 20 años. O sea, el fútbol de hoy es diferente al de cuando Hugo fue campeón con Pumas. Es un fútbol ahora de mucho más, o sea, con mucho más preparación táctica, con mucho más exigencia física. La mentalidad de esta ganadora ya no es lo único que le vas a poder influir a un equipo y pensar, ah, con esto hago que gane, ¿no? Sobre todo a un equipo como Cruz Azul, que más allá de que tenga el nombre, el caché de ser uno de los grandes del fútbol mexicano. Pues es un equipo al cual la directiva actual lo ha arruinado en los últimos años de una forma tremenda, ¿no? El plantel uno lo ve ahora y piensa, pues a ver, si sí hay algunos jugadores que todavía tienen cierto prestigio, cierto nivel. Tienes ahí a Antuna y a Charlie y Corona, que algunos días parece que es Corona el de antes y otros ya se ve que tiene 40 y pico años. Parece que hoy va a jugar, por ejemplo, se han jurado en lugar de él. O sea, hay algunas piezas buenas, pero es un plantel que realmente sí, ya se ha ido quedando corto, en el que los refuerzos extranjeros llegan siempre tarde y no aportan mucho. La cantera sacó a Huescas y no me acuerdo si alguno más. Pero vaya, no es un plantel que en este momento te dé mucho miedo, ¿no? No es como si dijeras, como si de repente llamaran de Monterrey, oye, Hugo, no funcionó el Chima, ¿quieres venir a Tigres? Y a lo mejor a Tigres sí lo puede dirigir hasta por teléfono, ¿no? Pero como fue esta comparación con Milok, ¿no? Pero a Cruz Azul me temo que sí le hace falta más que un simple motivador o que alguien que venga como ¿cómo se dice? Pues como teflón para todos los demás problemas del equipo, ¿no? O sea, un factor que decían que sí podía ser bueno para que llegara Hugo a Cruz Azul es que él te elimina a todas las demás, bueno, que él te protege de todas las demás polémicas, ¿no? Que los medios, la afición, todo el mundo se va a concentrar exclusivamente en él y se van a olvidar de preguntar por malos fichajes, por errores de la directiva, por los jugadores. Y sí, un poco de eso funcionó en Pumas en su día, en la selección quizá también, pero de nuevo. Estamos hablando del efecto que generaba Hugo Sánchez hace 20 años a una generación que todavía tenía muy presente lo que era él o lo que fue como futbolista y que realmente le idolatraba Y otra generación, la de hoy, en la que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, las mismas redes sociales ahora son pues una herramienta que no existían en realidad cuando Hugo fue campeón con Pumas, ¿no? Los medios ahora son muchísimos más que cuando estaba en Pumas también el área de Hugo Sánchez, ¿no? O sea, ha cambiado tanto las cosas que realmente pues la circunstancia de tenerlo a él en un equipo de fútbol no le veo yo las ventajas que algunos creen que son suficientes para olvidarse de todos los contras. Pero bueno, como les decía, parece que Cruz Azul se lo va a seguir pensando más y más y más, así que nos va a tocar esperar seguramente al menos hasta el lunes para tener más noticias. Si es antes, pues ya nos tocará volver a grabar mañana o el domingo. Dudo mucho que podamos grabar a dos voces en estos días. No sé exactamente qué día va Martina a regresar por acá, pero bueno, el esfuerzo que va a seguir haciendo para que ustedes sigan teniendo contenido de nosotros, aunque sea a una sola voz, prácticamente toda la semana o cuando lo requiera algún tema importante. Por lo pronto, yo me despido porque aquí es viernes por la noche y el cuerpo lo sabe. El cuerpo también sabe que estoy enfermo, pero bueno, hay que darle al cuerpo lo que pide es alegría, así que el virus se tiene que ir a dar la vuelta por otra parte. En fin, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Pues gracias y hasta la próxima.